Bueno, vamos a leer porque tenemos mucho que leer. Son ¿cuántos versículos tiene el capítulo 14? Eso, hermana Susana. 52 versículos. Es que vamos a empezar con los primeros 14. Amén. Dice así, yo estoy leyendo de la Reina Valera Antigua, la 1960. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre, y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Bosés y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Micmas y el otro al sur hacia Gabá. Dijo pues Jonatán a su paje de armas. Me voy a detener aquí. Paje de armas es escudero. Quizás en su versión dice escudero, pero en otras dice paja. Paje de armas es lo mismo que escudero. Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Quiero que note aquí en este versículo 6, como dice Jonatán, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. La confianza que Jonatán tiene en el Señor. Quiero que note eso. Amén, voy a seguir leyendo. Y su paje de armas, su escudero, le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón, ve pues aquí, estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Amén, me voy a detener aquí. En esta porción que estamos leyendo, hermanos, vemos como Jonatán vence a los filisteos. Amén. La palabra guarnición, por si no sabe, son tropa que defiende una plaza, es una tropa. Amén. Guarnición. Y esta palabra, hermanos, en estos 14 versículos la vemos 6 veces. No sé si cuando iban leyendo conmigo notaron que esta palabra apareció 6 veces en estos 14 versículos. ¿Alguien notó eso? Dice que el hermano Ernesto notó, estoy seguro. Amén. ¿Pero por qué? Cuando usted está leyendo la palabra del Señor, usted tiene que notar estas cosas. Note cuando hay palabras que se repiten, note cuando hay palabras extrañas o palabras que quizás no son muy común para nosotros. Note todas esas cosas, haga sus notas y ya puede regresar a tener un mejor entendimiento de lo que está leyendo, ¿verdad? Porque si anotamos todo y nos quedamos en todo lo que no entendemos, no vamos a salir del primer capítulo. Amén. Pero usted va anotando esas cosas para que pueda seguir leyendo y regresa a tomar las definiciones de estas palabras. Por ejemplo, guarnición para mí era una palabra nueva, y por eso es que les estoy explicando lo que es. Pero vemos aquí que Jonatán vence a los filisteos. Amén. Vemos que él hace esto, pero mi pregunta para usted es: ¿usted cree que Jonatán venció a los filisteos? ¿Quién cree usted que venció a los filisteos? Si usted nota, también aquí donde estamos leyendo, aparece la palabra Jehová 4 veces, en el versículo 6, en el versículo 10 y en el versículo 12. Estas palabras salían de la boca ¿de quién? De Jonatán. Amén. Él menciona a Jehová. ¿Usted conoce a una persona impía o alguien que no tiene una relación con Dios que menciona a Dios? Es raro, no es común. Mencionar a Dios es alguien que tiene una relación con Él. Entonces, esto nos da a entender que Jonatán tiene una relación con Dios. 4 veces en cuestión de 14 versículos, él menciona a Jehová por 4 veces. Esto implica que él tiene una relación íntima con el Señor. Esto implica, hermanos, que él está conectado con Dios. Y lo podemos ver, ¿no? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos decir, Señor, si yo veo esto, tú me estás hablando y voy a caminar en tu nombre? ¿Verdad? Titubeamos porque no estamos seguros. Y eso nos pasa cuando no estamos conectados con el Señor. ¿Verdad? Llega dudas, llegan pensamientos, ¿será posible? ¿Verdad? Mire, ir a Israel me imagino que es algo precioso para mis hermanos. Y como dijo el pastor Emorio, como que le ha dado más firmeza, lo ha cimentado más en el Señor, ¿verdad? Pero todos los demás que estamos aquí, tenemos que creer y confiar que el Señor llegó a ese lugar hace 2000 años, sin estar allí, ¿verdad? Confiar y creer en las promesas que el Señor nos ha dado en su palabra, ¿verdad? Si el Señor nos permite estar por allá, créelo, que para allá vamos a ir, ¿verdad? Pero mientras, ¿verdad? Confiamos en lo que su palabra dice, que hace 2000 años, Él nació en esa tierra preciosa, ¿amén? Él nació allí y vivió entre nosotros, ¿amén? Murió, pero su tumba está vacía, ¿amén? Vacía, ¿verdad? Gloria al Señor por eso. Entonces, podemos ver la relación, ¿verdad?, que tiene Jonatán con el Señor. Y también quiero hacer la diferencia entre Saúl y Jonatán. Vamos a leer más adelante de Saúl, pero vamos a ver cómo Jonatán de cierta manera figura a David. Otro rey que viene a ser rey en el pueblo de Israel. Pero vamos a ver cómo, más adelante vamos a ver cómo Jonatán prefigura a este rey David. Incluso si vemos el carácter de Jonatán, vemos que es una persona de un corazón noble, que es una persona de un corazón dulce. No es como su papá, que su papá, bueno, vamos a leerlo mejor, amén. En el versículo 15, voy a leer hasta el versículo 23, dice: y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabá de Benjamín como la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasar ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Quiero que note esto. Saúl le dice al sacerdote que traiga el arca, ¿verdad? Cuando le está pidiendo al sacerdote que traiga el arca, propiamente le está diciendo que hable con el Señor, que le pregunte qué hacemos, ¿verdad? Que busque intervención divina, ¿verdad? Está el sacerdote haciendo esto y luego Saúl le dice: detén tu mano. O sea, le corta la inspiración, la conversación o lo que esté haciendo con el Señor. Saúl le corta esa inspiración. Otra señal de lo arrebatado que es este rey, arrebatado. No deja que el sacerdote haga su trabajo, ¿verdad? Tenemos que entender que había un trabajo especial que tenía el sacerdote como el rey, ¿verdad? El rey no podía ser sacerdote y el sacerdote no podía ser rey. Cada uno tenía que respetar su oficio. Pero aquí vemos como el rey quería meter manos aún en el trabajo del sacerdote. Voy a seguir leyendo en el versículo 20. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelto contra su compañero, y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet Aven. Todos ellos, los filisteos, se acobardaron. Lo vemos en el versículo 15. Amén. Pero también notamos que la tierra tembló. ¿Sí leyeron esa parte conmigo? Que la tierra tembló. Literalmente, el Señor sacudió la tierra. ¿Se imagina la consternación que hubo en el pueblo de los filisteos, ¿no? Tiembla esta tierra, sienten un caos, sienten un miedo. Si vemos también en el versículo 15, dice pánico extraordinario, literalmente pánico de Dios. O sea, Dios les metió el pánico, les metió el miedo, les metió que sintieran esta consternación, el caos, a punto de que ellos mismos se estaban matando. O sea, el pueblo del Señor no tenía ni qué meter mano. El caos que el Señor crió, el pánico que el Señor crió a través de sacudir la tierra, hizo que estos hombres solos se mataran unos a los otros, que se encajaran las espadas unos a los otros, ¿verdad? Y podemos ver la mano del Señor en estas cosas, ¿amén? Podemos ver la mano del Señor en esta situación, aquí con los filisteos y con Atán y con Saúl y con todos estos personajes, pero ¿el Señor hace lo mismo el día de hoy? ¿Podemos ver la mano del Señor en nuestras vidas de la misma manera el día de hoy? No los oigo. ¿Sí? Mire, el hermano Luis, yo lo considero un hombre fuerte, un hombre valiente, pero cuando empiezo a hablar con él de su hijo, veo que se le llenan los ojos de esa cosita que le llaman lágrimas. Pero él nos explica, o me explica con sus ojos, lo grande y lo poderoso y lo maravilloso que Dios es en la vida de ellos, ¿verdad? A veces nosotros no conocemos lo grande que es Dios hasta que viene una situación a nuestras vidas y que viene algo doloroso y que Él nos ayuda a cruzar ese momento. Es cuando nos damos cuenta lo maravilloso que es nuestro Dios, el poder que Él trae, las fuerzas, el ánimo que Él nos da, amén. El ánimo que nos infunde a través de hermanos que se preocupan de nuestra situación, el ánimo que el Señor nos infunde cuando esperamos en sus promesas, cuando vemos, hermanos, que hay momentos en nuestras vidas que nosotros estamos listos para tirar la toalla, pero el Señor ahí está, amén. Y si confiamos en sus promesas, hermanos, vamos a ver los mismos milagros que vemos a través del Antiguo Testamento con su pueblo. Amén. En el versículo 18 dice, como hubo emergencia, Saúl le dice a Ahías, trae el arca de Dios. Amén. De nuevo, le está diciendo, busca un mensaje divino de parte del Señor. Pero en el versículo 19 le dice, detén tu mano. Cuando Ahías estaba consultando a Dios, Saúl lo interrumpe. ¿Usted nunca ha estado orando y que a lo mejor su pareja, en este caso las esposas son las que más nos interrumpen, ¿verdad? O los hijos, y está uno entrado, ¿no?, en la presencia del Señor y le corta uno la inspiración, ¿verdad? No se para uno enojado, ¿verdad que no? Estamos orando, imposible que uno se pare enojado y molesto, ¿verdad? Pero le cortan a uno la inspiración, ¿sí o no? ¿Verdad? Le cortan a uno la inspiración y pues para que eso no pase, ¿sabe lo que tiene que hacer uno? Pararse de madrugada, cuando están todos los demás dormidos, así sabes que nadie te va a molestar, ¿verdad? ¿Amén? No, yo creo que no les pareció eso. En el versículo 20 dice, Era tal la confusión entre los filisteos que se mataron traspasándose con espada unos a otros. Se estaban traspasando uno al otro. A veces en nuestras vidas nosotros vemos cómo hay caos a nuestro alrededor y nada nos pasa a nosotros. Amén. A veces hay vecinos que nos ha tocado vivir en áreas donde quizás hay mucha violencia, pero todo pasa a nuestro alrededor y en casita nada pasa. Amén. La mano del Señor. Amén. El Señor protege a su gente, a su pueblo, a su iglesia. Pero recuerde, tenemos que estar caminando con el Señor. Amén. Tenemos que estar obedeciendo a papá Dios. Si no estamos obedeciendo, hermanos, Él también nos jala las riendas. ¿Qué hacemos nosotros cuando nuestros hijos no obedecen? Les jalamos la rienda. Amén. La palabra del Señor nos enseña. Si amamos a nuestros hijos, les vamos a jalar la rienda. Es que el Señor nos ama y nos va a jalar la rienda. Cuando Él ve que nos estamos desviando, nos va a jalar las riendas. A veces no nos va a gustar, pero nos está ajustando porque nos ama. Si no nos amara, no lo haría, ¿verdad? Y cuando nosotros le decimos eso a los niños, ven para acá, te amo, por esto te voy a hacer esto. Como niño es ilógico. Si me amas, no me pegues. Hello, no tiene sentido. ¿Me vas a castigar? No way, ¿verdad? Pero cuando uno entiende, es que queremos que cuando crezcan vayan conociendo esto es bueno, esto es malo, ¿verdad? Y cuando ellos vayan creciendo, ¿verdad?, puedan tomar esas decisiones. ¿Por qué? La realidad es esta, hermanos. Nuestros hijos no están con nosotros las 24 horas del día. 8 horas están dormidos, ¿sí o no? ¿Verdad? No están con nosotros, están dormidos. El resto del tiempo, la mayoría de eso se lo pasan en la escuela, ¿sí o no? Y quién sabe las influencias que hay en la escuela. Hay de todo en la escuela. Es que las correcciones, los consejos, son para que ellos sepan, ¿verdad? Aprendan y discernir, esto es bueno, esto es malo, mejor esto no lo hago, esto sí lo hago, ¿verdad? Y que se acuerden, mi mamá me ama mucho y si me porto mal me va a pegar con la chancla, mejor no lo hago. Amén. En el versículo 3, esta porción termina diciendo, así salvó Jehová a Israel. Amén. El Señor usa diferentes maneras para proteger a su pueblo, usa diferentes maneras para protegernos a nosotros, pero siempre es con el fin, hermanos, de guiarnos por el camino correcto. Amén. Ese es el fin de nuestro Señor. Amén. Vamos a seguir leyendo, vamos a leer del versículo 24 al 46. Es que no se me vaya a dormir, amén. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan, y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Cuando dice fueron aclarados sus ojos, me voy a detener aquí un poco. Cuando dice fueron aclarados sus ojos, piensen esto, ¿ok? Me imagino que estos hombres están caminando por el desierto o atravesando montañas o están haciendo ejercicio fuerte, duro, pesado, ¿sí o no? Todo el día, no sé cuántos días, cuántas horas, pero están cansados. Cuando están en ese punto, el nivel de azúcar de uno es cuando está bajo, ¿sí o no? ¿Verdad? Y él está sentado, ¿no? O se acomoda y come esta miel. ¿Qué es miel? Aunque es natural, es dulce. No deja de ser dulce, ¿no? Y luego dice, y fueron aclarados sus ojos. ¿Se imagina? Se come el azúcar, ¿qué le pasa? Se le sube el azúcar, ¿no? ¿Usted nunca ha sentido eso? Sugar rush, there you go, brother. ¿Nunca ha sentido eso? Come algo dulce y está viendo la computadora o algo y siente que se le hace todo negro, ¿no? ¿Verdad? De esto está hablando aquí cuando dice, y fueron aclarados sus ojos. Amén. Quizás ya lo sabía, pero por si no, quise compartir eso con usted. Sigo en el versículo 28. Entonces habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo, diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán, mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Amén. O sea, ya estaba listo para pelear más. Versículo 30. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? ¿No se habría hecho ahora mayor en estrago entre los, perdón, no se habría hecho ahora mayor estrago en los filisteos? E hirieron aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Ajalón, pero el pueblo estaba muy cansado y se lanzó el pueblo sobre el botín. Y tomaron ovejas y vacas y becerros y los degollaron en el suelo y el pueblo los comió con sangre. Vamos a leer un poquito más de esto más adelante, pero lo que el pueblo hizo aquí estaba mal, ¿verdad? El Señor en su ley prohibía que uno comiera la carne con sangre. Amén. Versículo 33. Y le dieron aviso a Saúl diciendo, el pueblo peca contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y él dijo, vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl, esparcíos por el pueblo y decidles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja y degolladlas aquí y comed y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo cada cual por su mano su vaca aquella noche y las degollaron ahí. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Y dijo Saúl, descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron, haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote, acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios, ¿descendré tras los filisteos? ¿Los entregarás en mano de Israel? Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Quiero que note aquí que Saúl buscaba una respuesta del Señor, pero el Señor no le contestó. Voy a seguir leyendo. Entonces dijo Saúl, venid acá todos los principales del pueblo y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Versículo 39. Porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego todo Israel, vosotros estaréis a un lado y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl, haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová Dios de Israel, da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo, echad suerte entre mí y Jonatán mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán, declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo, ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano. ¿Y he de morir?, pregunta Jonatán. Versículo 44. Y Saúl respondió, así me haga Dios y aún me añada que sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl, ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Este es el pueblo hablando. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán, y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. En esta historia vemos el transcurso, ¿no? Vemos lo que está pasando, vemos la actitud de Saúl, vemos cómo Saúl locamente hace que el pueblo haga un juramento, y propiamente él lo hizo, ¿verdad? Pero ¿qué había de mal con que el pueblo comiera, ¿verdad? O sea, este rey no meditaba. Cuando él tenía que actuar, oraba, y cuando tenía que orar, actuaba. O sea, estaba al revés. Era alguien que arrebatadamente tomaba las decisiones. No sé si este personaje le recuerda a alguien, ¿verdad? Creo que cada uno de nosotros hay momentos en nuestras vidas que así somos, que somos arrebatados, ¿verdad? Que no esperamos en la voluntad del Señor, que no esperamos en lo que el Señor tiene para nosotros. Creemos que nosotros podemos con nuestras propias fuerzas tomar decisiones y hacer y deshacer, pero cuando nosotros venimos a los pies del Señor, nos convertimos en hijos de Él, ¿sí o no? Él es nuestro papá, ¿sí o no? Nosotros somos sus esclavos, ¿amén? Y no le tenga miedo a la palabra esclavo, ¿amén? Pero somos esclavos de Él, somos propiedad de Él, ¿amén? Tenemos el sello de Él, ¿sí o no? ¿Amén? Él puede hacer con nosotros como Él quiera. Él se convirtió en nuestro dueño cuando nosotros venimos a sus pies. ¿Amén? Nosotros tenemos que rendir todo lo nuestro a Él. Nuestros problemas, nuestras alegrías, nuestras lágrimas, nuestros dolores, todo a los pies del Señor. ¿Amén? Si no aprendemos a hacer esto, hermanos, nos convertimos un poco como Saúl y somos arrebatados. ¿Verdad? El Señor tiene su momento para todas las cosas en nuestras vidas, pero nosotros tenemos que aprender a ser pacientes, y eso es difícil, ¿sí o no? Ser pacientes es muy bonito en la vida del ser humano, más en la vida del cristiano, pero es algo con lo que luchamos mucho. ¿Cuántos manejan en el tráfico en las mañanas? Yo sí. ¿Alguien más? Nadie más. Nadie. Somos poquitos. ¿Todos los demás se van en el autobús? Me imagino, ¿no? Cuando está en la luz y hay tres carros enfrente de usted y la luz se pone en verde, está pitando porque no se mueven, ¿verdad? Ni modo que todos se muevan a la misma vez, ¿verdad? O sea, por turno, ¿no? Pero somos desesperados. Hoy en la tarde fuimos a Walgreens a comprar unos rastrillos. Y estoy parado allí. Mi esposa fue y dio vuelta y regresa y dice, todavía estás ahí, todavía estoy aquí esperando que vengan, ¿verdad? Y la señora que me estaba atendiendo estaba a un lado. Y yo lo dije, ¿verdad? Todavía estoy esperando, yo quería que me escuchara. Pero para la suerte mía, era sorda. Y me quedé pensando, Señor, qué horrible, ¿verdad? Sí, hermanos, cometemos estas imprudencias porque somos arrebatados, ¿verdad? Y la señora tan amable, con señas me hacía, ¿no? Y bueno, Señor, me estás hablando, me estás enseñando. El detalle estaría, hermanos, en no aprender de esas cosas, el no crecer de esas cosas, ¿no? Y bueno, ya le di las gracias y se fue, pero me siguió molestando eso, ¿verdad? Pero me lo quedé, ¿verdad? No le dije a mi esposa, cuando nos portamos como Saúl, hermanos, esas son las cosas que van a pasar, ¿verdad? Si tenemos una actitud de imprudente, vamos a lastimar a muchas personas, ¿verdad? Por eso es importante mantenernos conectados con el Señor. ¿Se imagina cuando, si conectado con el Señor tenemos este tipo de fallas, qué esperamos cuando no estamos conectados con el Señor? ¿Verdad? No es excusa, ¿verdad? Cometí una falta. Y el Señor lo sabe, ¿verdad? Ahora ustedes lo saben, pero hay que aprender de eso, amén. Hay que aprender para crecer y madurar. Saúl fue rey por más o menos como unos 2 años, pero el Señor se alejó de él, el Señor lo había abandonado. Usted puede leerlo en las escrituras. Bueno, vamos a leer una. Ahí mismo, en el capítulo 16, versículo 7, dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Aquí estamos viendo la historia cuando van a seleccionar a David. Entonces, el Señor ya había desechado a Saúl. Es más, le hago una pregunta, quizás va a parecer un poco rara. ¿Quién escogió a Saúl? Exactamente, el pueblo. O sea, Dios no lo escogió. Claro, Dios lo puso, amén. Pero el pueblo lo escogió, amén. Muchas veces, si usted escucha o le hacen la pregunta, ¿quién fue el primer rey de Israel? Muchos van a decir, David, porque ese fue el que Dios puso, ¿verdad? Pero literalmente, físicamente fue Saúl, ¿verdad? Porque el pueblo quería rey, el Señor puso a Saúl, pero al que el Señor escogió y puso fue a David, amén. Entonces, el Señor ya había abandonado a Saúl. Aquí está Samuel escogiendo al próximo rey, ¿verdad? Como les estaba diciendo. Entonces podemos ver, ¿no?, que el Señor ya se había alejado de Saúl. Hay otro versículo que quiero leer, está en capítulo 13, allí mismo. Voy a leer dos versículos, el 13 y el 14. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. De nuevo aquí está hablando de David, al cual Jehová ha designado, ves, ya lo había designado, para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Les leo esto para que vean que el Señor ya se había apartado de él. Esto pasó en el capítulo 13, y aquí donde estamos es en el capítulo 14. Entonces podemos ver que el Señor ya se había alejado de Saúl y ya tenía planes para David. Amén. Y lo vemos en el versículo 24. De nuevo podemos ver que Saúl fue un rey imprudente, fue impulsivo. En este versículo vemos que por un juramento tonto casi destruye a la persona que le ayuda en esta batalla. Y no nomás eso, al que ya mero destruye es a su propio hijo, por una locura, por una tontería, ¿verdad? O sea, ¿cuál fue el propósito de hacer este juramento? Nomás por mostrar que él era el rey, nomás para mostrar que, como dice uno, nomás mis chicharrones truenan, ¿verdad? Y él hace esto, nadie va a comer. ¿Pero por qué? ¿Verdad? O sea, de todos modos el pueblo lo hizo, ¿no? Llegó el momento donde, claro, se había terminado el juramento y comió el pueblo, y se veían más de ánimo, ¿verdad? En el versículo 32, como les mencioné, ¿verdad? Comieron con sangre y esto es pecado. Amén. El Señor les había prohibido en la ley. En Levíticos capítulo 17, 10, lo voy a leer, usted lo puede leer después. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Entonces, no era permitido comer. La pregunta del millón: ¿se puede comer la sangre hoy día? ¿Perdón? ¿Se puede comer la sangre de los animales hoy día? Sangre de los animales. Usted de goya la vaca, ¿se puede tomar la sangre? Calientita, con chilito, quesito. Yo nomás, es la pregunta del millón. ¿Algún valiente? Hermano Néstor, si no me dice, yo le pregunto. Hermano, dice el hermano que no. ¿Alguien más? Ok. Unos que sí y unos que no. ¿Recuerdan una sábana con cuatro puntas que estaba llena de animales prohibidos para el pueblo de Israel comer? ¿Sí recuerdan? O sea, en el Señor, hermanos, todo se puede comer. Estamos en el pacto nuevo, amén. No estamos en el pacto antiguo. Claro, mire, hermanos, si usted habla con un doctor, el doctor le va a decir que la carne de puerca no es saludable. Es más saludable la carne de pollo, chicken, de pescado, y aún en el pescado, hermanos, hay que tener cuidado, porque hay unos que tienen mucho mercurio, amén. Entonces tiene uno que tener cuidado aún con esas cosas, ¿no? Pero en el Señor no hay problema, amén. Por cierto, una pregunta más, Okay. No es Jeopardy, pero es otra pregunta. ¿Quiénes son las cucarachas del mar? Sí, se imagina. Y es lo que más nos gusta, ¿verdad? Bueno. Amén. Yeah. Allí mismo, en el versículo 32, ¿verdad? Dice que mataron a estos animales. Pero si usted se da cuenta, hermanos, usa la palabra degollar, pero no degollaron a estos animales con una espada o con un cuchillo. Los golpearon con piedras. Es que ya se imagina, estaban como agarrando pedazos de carne, ¿verdad? Y no es así como el Señor les enseñó a limpiar los animales. Amén. Es que también quería que notara eso. En el versículo 37 dice: Jehová no le respondió. Vemos que el Señor ya no le contestó. Cuando el Señor no responde es porque está disgustado. Algo está mal en nuestras vidas, hermanos. Amén. Ahora, eso no implica, hermanos, que si yo le digo: Señor, necesito $1,000,000 y no me lo da, está enojado conmigo. Amén. No, necesitamos orar en la voluntad del Señor. Amén. Orar en la voluntad del Señor, ¿verdad? Pero si el Señor no contesta, por algo no contesta. ¿Ok? Si no contesta, hay que esperar. Hay veces, hermanos, tenemos que esperar, y a veces vamos a morir y no vamos a ver la respuesta, pero tenemos que esperar. Tenemos que esperar. Amén. Leí una historia una vez de un pastor que oró 40 años por un amigo de él que viniera al Señor. 40 años. ¿Y qué cree? El pastor murió. No vio a su amigo venir al Señor. Al año de que se murió, el amigo vino al Señor. Así es como trabaja el Señor. Amén. Tenemos que esperar en Él. Amén. Vamos a seguir leyendo. Vamos ahora. Versículo 47, amén. Y aquí es el resumen del reinado de Saúl. Voy a leer hasta el final. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos. Y adondequiera que se volvía, era vencedor. Y reunió un ejército y derrotó a Amalec y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán y Sui y Malquisúa. Y los nombres de sus dos hijas eran el de la mayor Merab y el de la menor Mical. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahiamás. Y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. El hecho de que Saúl guerrió contra sus enemigos y los haya vencido, escúcheme bien, no significa que Dios estaba con él. ¿Me está escuchando? Saúl mató a muchos de los enemigos del Señor, del pueblo de Dios. El Señor tenía un propósito y usó a Saúl para ese propósito, pero no significa que Dios estaba con Saúl. ¿Me está entendiendo? El Señor lleva a cabo sus propósitos, hermanos, con o sin nosotros. Es que es mejor que nos hagamos del equipo de Él. No sé si me está entendiendo. El Señor va a llevar a cabo su plan. Él un día va a regresar. Él un día, todas las promesas, las profecías que vemos en la Biblia se van a cumplir. Se van a cumplir con usted, conmigo, sin nosotros, o con todos nosotros, o con la mitad de nosotros, pero se van a cumplir. Nosotros no le hacemos falta a Dios. Él nos hace falta a nosotros. Amén. Y esto es importante de entender, hermanos. Allí mismo en el capítulo 9, en el versículo 16, quiero leer esto, ahí mismo en Primera de Samuel. Les doy un segundo para que lleguen. Uno. Amén. Capítulo 9, verso 16. Dice: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Aquí está hablando de Saúl. El Señor lo mandó, el pueblo lo pidió. Él escuchó el gemido de su pueblo y mandó a Saúl. Pero eso no indica que el Señor estaba con Saúl. Y si usted termina de leer el libro de los Salmos, perdón, Samuel, el primer libro, puede leer el segundo también, hay mucho más ahí. Usted se va a dar cuenta que el Señor no estaba con Saúl. Más bien dicho, Saúl no estaba con el Señor. Amén. Nosotros no le hacemos falta al Señor. Él nos hace falta a nosotros. ¿Cómo podemos aplicar este capítulo a nuestras vidas, a mi vida, a su vida? ¿Estamos confiando en Dios como Jonatán o peleando con nuestras propias fuerzas como Saúl? ¿Nota la diferencia? Jonatán confió en el Señor y él decía: Señor, si tú me das una señal, vamos a destruir a los filisteos. Sin embargo, Saúl, él estaba listo para sacar la espada y hacer como él quería, sin consultar al Señor. Nosotros tenemos que estar listos para la guerra, pero tenemos que esperar en el Señor, que Él diga sí o que Él diga que no, ¿verdad? Tenemos que imitar a Jonatán. ¿Amén? ¿Somos imprudentes en nuestro caminar con Cristo como Saúl? ¿Verdad? Me gustaría pensar que somos prudentes. ¿Amén? ¿Somos impulsivos con nuestros hermanos o en la vida cristiana como Saúl? O sea, mostró su imprudencia a exigirles que juraran que no iban a comer, ¿verdad? Un capricho de él y lo impuso en su ejército, en el pueblo del Señor. ¿Somos nosotros así también? ¿Verdad? Jonatán luchó por justicia al punto de estar en contra de su padre. ¿Me está escuchando? Saúl luchó por obtener sus propios intereses a punto de estar en contra de su padre. Los dos estaban en contra de su padre, ¿sí o no? Pero Jonatán en contra de su padre terrenal, pero por la justicia. Si usted sigue leyendo, ve que Jonatán tomó el lado de David en contra de su padre. Su padre se enojaba porque quería que Jonatán lo siguiera a él. Pero Jonatán vio que el Señor había escogido a David. Y Jonatán dijo: yo voy a seguir a mi padre, el Señor. Saúl peleó en contra de su padre espiritual. En todos los aspectos. No fue prudente. No esperó en el Señor que Él guiara, que Él dijera. Y si lee usted la historia, va a comprender. Termine de leer el libro. Los hermanos van a estar compartiéndolo aquí, pero usted va a ir viendo cómo la historia se va desarrollando, donde Saúl al final va a buscar a personas que hacen adivinanzas para que le resucite a Samuel. ¿Se imagina que nosotros hagamos eso, que vayamos a las espiritistas aquí de North Long Beach para que nos diga si el Señor va a venir pronto? Pero hay unos que lo hacen, hermanos, hay unos que lo hacen, ¿verdad? Entonces la aplicación es esta, ¿verdad? Vamos a confiar y vamos a imitar a Jonatán o vamos a imitar a Saúl. Amén. Mi deseo, hermanos, es que esto haya sido de bendición para cada uno de ustedes, ¿verdad? Aquí nos vamos a detener. Vamos a hacer una oración mientras pasan los hermanos de adoración, ¿verdad? Yo no sé usted, hermanos, pero yo quiero dame más de Cristo. Dame a Cristo. Yo no sé usted, hermanos, pero me imagino que también estamos en la misma. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta noche venimos a su presencia. Le damos gracias, Señor, por todas las bendiciones. Gracias por su palabra, por su consejo. Gracias que trajo con bien a nuestros hermanos de Israel. Se ven cansados, pero estoy seguro, Señor, que usted les va a dar refrigerio, que usted les va a dar descanso. Y, Señor, también le damos gracias, Señor, por el hijo de los hermanos Sánchez, Señor. Sin duda, Señor, siguen algunas otras cosas, Señor, medicina y terapia, pero gracias le damos, Señor, porque hasta aquí, Señor, usted ha estado con ellos. Gracias por todo lo que usted hace, Señor. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por su iglesia, Señor. Gracias, Padre. Y Señor, ayúdanos a llevarnos estas enseñanzas, Señor, a casa. Que no se queden aquí, que no se queden en el aire, Señor. Gracias le damos, Padre, en Cristo Jesús. Amén.